debate también, que seguramente mañana jueves tendrá alguna definición el tema de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo Provincial por la conformación del Superior Tribunal de Justicia, planteos que se hacen sobre el tema paridad de género. Este proyecto puede tener algún tratamiento mañana jueves porque fue presentado en la sesión de ayer martes de la legislatura. Pero hay opiniones de todos los sectores sobre la conformación del Superior Tribunal y además los intentos que han hecho sucesivos gobiernos para que ese tribunal quede conformado y bueno, también con el número de integrantes que requiere la Constitución para que pueda funcionar. Para hablar de este tema, la quiero consultar a la exdiputada provincial, exministra de Economía de la provincia, Gabriela Dufour, que está en línea para hablar con nosotros. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al aire nacional. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? Buenos días, Adolfo y audiencia. Y bueno, y yo a lo que vos dijiste te agrego militante feminista.
También, exacto.
En este marco creo que no es menor.
No, por supuesto, no. Y desde esa perspectiva también de tu militancia en el feminismo es que quería consultarte, ¿no? También sobre este tema. No sé si en tu etapa de legisladora tuvieron debates por el tema de la integración del Superior Tribunal de Justicia, pero ahora se impone más este tema de la paridad de género y no sé cómo estás viendo el debate particularmente, Gabriela.
Bueno, un poco para rescatar la historia, cuando se votó la última integración, que eso fue allá por mayo, junio del 2016, yo fui la única legisladora que se negó a votar, lo pueden buscar en mis redes, justamente porque en ese momento lo que planteamos es que no podíamos votar, o por lo menos en mi caso, no podía votar a cuatro varones. Estaba votando el defensor y tres integrantes, nunca hubo en las cabezas del Poder Judicial mujeres y me parecía que era una barbaridad que en ese momento que había esa cobertura no se respetara ya la paridad de género, más allá de que en ese momento no había el fervor que hoy sí noto en hombres y mujeres de Chubut. Pero creo que en este momento lo más importante que hicimos, que fue en ese periodo, fue votar la ley que hoy está vigente para la selección del Poder Judicial. En ese momento nosotros entendimos que no podía ser más el dedo de un gobernador sin que la comunidad participara, sin que la comunidad no analizara los antecedentes, sin que la comunidad no tuviera la posibilidad de alguna forma de poner a consideración de los legisladores cuáles eran las oposiciones o los cuestionamientos que hacíamos a quienes se postularan. Y bueno, y después me tocó también cuando fue el caso de García Blanco, donde como resultado de esa audiencia pública pudimos demostrar que más allá de que era una mujer, y a mí me dio mucha pena, no reunía las condiciones mínimas para el desempeño del cargo, porque no tenía ni perspectiva de género, ni formación en derechos humanos, y bueno, y además ahí era grave porque la postulaban para un cargo penal cuando toda su trayectoria era en el ámbito civil. Así que hoy peleamos por dos cosas. Primero, por supuesto, por la paridad, porque entendemos que después de más de 60 años no puede ser que no haya mujeres en la cabeza de uno de los poderes del Estado. Y la otra cuestión es la idoneidad para el cargo en este contexto, ¿no? Porque no es menor, hoy estamos discutiendo temas delitos ambientales, perspectiva de género, ciberdelito, y cuando vos mirás tristemente, y no quiero ofender a nadie, pero cuando mirás los currículum de las tres personas que postularon, ninguno tiene una formación actualizada, digo, tienen historias en, digamos, como profesionales del derecho, pero hoy necesitamos gente con una trayectoria que permita modificar un poder judicial que está, por supuesto, cuestionado, ¿no?
Me parece interesante esto que decís de las capacidades, porque por así parece que poner mujeres por poner mujeres, pero recién estabas hablando del caso de una mujer que estaba postulada, García Blanco, y que se evaluó que no tiene estas capacidades también. Cuando se planta el debate en esa situación y esa perspectiva también para analizar a la hora de ocupar cargos, por ahí ¿cómo sentís que se vive ese debate también de las capacidades y de las posibilidades? Porque en esta terna también hay una mujer y vos misma estás diciendo es juez de falta, sino no sé qué tiene que ver que sea juez de falta con la posibilidad de ocupar un cargo máximo como el Superior Tribunal de Justicia.
No, a ver, sin duda, nosotras quienes militamos, yo pertenezco a una agrupación que se llama Sin Nosotras No Hay Justicia, venimos trabajando hace más de 2 años juntas por este tema, y nosotras somos muy rigurosas en esta idea de que, por supuesto que queremos mujeres, pero queremos mujeres que de alguna forma tengan perspectiva de género, tengan formación, se hayan preocupado por incorporar los nuevos saberes que exige el contexto actual. Yo no, de alguna manera, no, para mí no es, digamos, no es un problema hoy de hoy cuestionar a una mujer. Yo en realidad busco que sean mujeres, y hicimos un trabajo junto con algunas otras asociaciones, relevamos mujeres que están en condiciones de... Por supuesto hay más de 400 en la provincia, pero cuando vos repasás los currículum tenemos más de 60, 70 mujeres con unas trayectorias espectaculares en las cuales podrían estar seleccionando. Pero yo rescato lo de la ley. La ley lo que dice es justamente que se tienen que poner a consideración de la ciudadanía. Es decir, además de que sean postulados por el dedo de un gobernador, como pasó ahora, porque no hay otro mérito que en principio pareciera algún acuerdo político con algunos sectores.
Pero Gabriela, leyendo, ahí en ese punto te detengo antes del desarrollo, pero leyendo un poco con los nombres y algún acuerdo político hay por Báez, por Napolitani, por quien también va a ocupar este cargo. Se lee eso también, ¿no? Que hubo algún acuerdo.
A ver, yo sigo siendo dirigente política, claro. No soy ingenua y por lo tanto, claramente, a ver, el Báez es postulante del vicegobernador, y eso en la zona del Valle se sabe, la señora Silvia Bustos es postulante del sector de Pispagliaroni, digo esto en el sector, no sé el tema de Napolitani, no te podría decir, porque algunos dicen cuyo origen es el kirchnerismo, y nadie del sector, digamos, quedó claro que los sectores militantes o alineados con el gobierno nacional no sabían ni estaban de acuerdo con esta postulación. Claro. Después aparece que la relación es una relación personal con el gobernador. La verdad que ahí en el caso de Napolitani no lo conozco. Los otros dos casos sí sé de qué acuerdos políticos se está hablando. Y creo que ahí es donde aparece la perspectiva feminista. Y lo digo un poco como militante y también como estudiosa de estos temas, ¿no? El patriarcado tiene una forma de ejercicio de poder que tiene que ver con la obediencia y la imposición. Y el feminismo es horizontal, transversal, quiere diálogo, quiere consenso, y bueno, y ahí también se nota este modelo patriarcal en la propuesta del gobernador, ¿no?
En todo caso, ¿crees que este análisis lo podrán tener los legisladores? ¿Y qué otras alternativas y posibilidades hay ante cada vez que se postula esto, los debates que se generan? Generan bastante rechazo por lo que se ve o por las expresiones que hay, pero bueno, son los diputados y los legisladores los que tendrán también la palabra a la hora de tomar una determinación con estos pliegos y evitar también que el superior siga funcionando como está funcionando hasta ahora, solamente con 2 integrantes y hasta incumpliendo la Constitución para su funcionamiento.
Sin duda, yo creo que primero un día clave es mañana.
Sí.
Nosotras estamos como agrupaciones militando y acompañando el proyecto de la diputada Mónica Sasso. Hoy hemos tenido, la verdad, mucha repercusión en las periodistas feministas a nivel nacional que nos están acompañando en las redes. Creo que es clave que mañana, se van a caer las caretas. Concretamente se van a caer las caretas cuando empiezan a hablar de feminismo y cuando tienen que votar. Yo quiero ver mañana qué diputados no acompañan un proyecto que hace y concreta la paridad de género. Esto me parece que es clave. Y una vez que esté sancionada la ley y vigente, bueno, quiero que se complemente un poco la discusión. ¿Qué significa la cabeza del Poder Judicial? Porque, bueno, vos lo sabés como periodista, es el poder más cuestionado, permanentemente uno se queja porque, y hay desde los sectores más conservadores y represores hablando de la puerta giratoria, y quienes estamos en el progresismo que decimos que es un poder conservador y que no tiene la perspectiva de los derechos humanos en su accionar. Entonces, bueno, si todos lo cuestionamos es porque no funciona bien, así que me parece que este es un momento histórico. Además de la paridad, hay que lograr calidad e idoneidad para este contexto en los integrantes del superior, ¿no?
Gracias, Gabriela, por este análisis y esta mirada que tenés desde esta agrupación que me dijiste, que se llama Sin Nosotras No Hay Justicia. Te integrás como militante feminista y, bueno, también tu opinión sobre este tema que va a ser tratado mañana en la legislatura. Sin posibilidades, por así podemos seguir hablando la semana que viene para tener mayor... A ver qué pasó después del jueves, ¿te parece?
Sí, como no, porque bueno, esto que te digo, yo soy militante, hoy estoy comprometida con esto porque creo realmente que es una forma de cambiar la provincia de Chubut, creo que hoy es prioridad, puede haber otras cuestiones, pero hoy cambiar a la justicia de Chubut es una prioridad, así que a disposición.
Gracias, Gabriela, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes, un saludo a tu audiencia.
Hasta luego.